Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y en esta ocasión con este tema de la educación, que va a ser nuestro eje temático unas 3 o 4 semanas más, donde vamos a intentar, bueno, platicar acerca de tantas dudas que tenemos acerca de la educación. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Gloria, nuestra co-conductora, compañera y amiga de este programa, que está un poco enferma y esperamos que se recupere pronto. Y tenemos en el estudio a la licenciada Isa Gutiérrez, Miss Isa. Sí, muchas Cisa, gracias por venir gracias el día de hoy. Y a la licenciada Enriqueta Yáñez, Misqueta. Queta, muchas gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí.
Y bueno, estas invitadas de hoy son a raíz del programa pasado que estuvimos hablando de la educación, de los libros de texto que tanta polémica han causado y nos sirvieron como un detonador para empezar a reflexionar acerca de cómo vivimos la educación en nuestro país. ¿En qué momento estamos? ¿Qué estamos pasando? Y la primera pregunta que nos surge es, ¿para qué nos educamos? ¿Para qué se educa? ¿Para qué se educa en Puerto Vallarta? ¿A qué mandamos a los niños a la escuela? ¿Solamente para alejarlos de la casa? ¿Para que aprendan qué? Isa, ¿quieres empezar con la reflexión?
Claro que sí, muchas gracias. Pues yo creo que la educación en este momento se encuentra en una etapa pues muy importante, ¿no? En el que se abre, ¿no? A que hay precisamente una gran variedad, ¿no? De decisiones en este, en esta pregunta, ¿no? De para qué se educa, ¿no? Creo que está en una transición en la que se le daba todo como la tarea a la escuela o al sistema, ¿no? Entre comillas, y empieza a ser algo más colaborativo y en donde también se toma en cuenta mucho más al estudiante en sí, ¿no? Y a sus necesidades, o a sus gustos o a sus habilidades, y como él, escuchaba el otro día una charla, el volverlos como más el foco, ¿no? Y atender pues también de manera pues integral, ¿no? Junto con la familia, pues más de alguna manera involucrada también en este proceso. Es bueno mi percepción, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Lo veo como de esta manera, el hacer más partícipes tanto a la familia como al estudiante, y el abrir como la diferentes respuestas a esta pregunta, ¿no? Que varían, ¿no? Entre pues la decisión tanto de que tiene que ver con su contexto, ¿no? Con las necesidades, esto que hablábamos, ¿no? Las habilidades, ¿no?
Y es que pareciera que la vida, no sabemos si se volvió más compleja o más simple, porque me hace recordar, sí. Cuando yo iba a la escuela primaria, mi mamá me peinaba con unas trenzas que me dolía en la cabeza de lo que me jalaban el cabello, ¿no? Te engomaban, te ponían dos muñitos, ibas perfectamente limpio, el uniforme, ¿no? Si es que tenías uniforme, y te ibas a la escuela, y la escuela era como el lugar donde ibas a aprender no solamente materia, sino aprender a desarrollarte, a comunicar, a convivir con tus otros alumnos, claro, con tus maestros. Sí. Pero el maestro era una figura de autoridad. Ajá. Lo obedecías, ajá, a pie y juntillas, no podías desobedecerlo. Y todo esto ha cambiado. Ya no hay, o hay pocos, escuelas con uniforme, no sé, ya me platicarán, ¿no? La gente ya no se peina tanto, no lo mandas con tanto moñito ni tan restirado, porque hay toda una, más relajado, como que el estudiante o el niño en este caso vive una vida menos estricta en cuanto a disciplina, en cuanto a orden, ¿no? Y entonces la figura del maestro, ya no sé si es una figura de autoridad o es una figura más amigable, ¿no? Antes la letra con sangre entraba, ¿te acuerdas? Claro, sí, ¿Queta? ¿No? Sí. ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues sí, he tenido la fortuna de trabajar 11 años en el colegio. Ahorita llevo 13 años en escuela pública y tuve, híjole, es una enorme, un gran privilegio de estar en una escuela multigrado, 7 alumnos, difícil la planeación, y en todos estos contextos que hablan, los niños son los niños. Los niños de verdad, no importa que estén en los ambientes sociales que se encuentren, dentro del salón de clases, eres su maestra. Eres el ejemplo y depende de ti qué tan lejos esos niños pueden llegar. Porque de verdad, muchos niños que dicen, es que cuando sea grande quiero ser maestra. Pero una llegó a decirme, quiero ser maestra de primero B. O sea, no quería ser cualquier maestra, quería ser yo. Claro. Entonces, esos apapachos al corazón hace que nuestro trabajo nos diga cada día, estás en el sendero correcto, estás en el camino que Dios te puso, pero es lo tuyo. Porque ver esas caritas cuando los niños dicen, cuando les cae el 20, los que somos maestras, cuando estás explicándole y dice, ya mis gracias, pero se les pone una chispita en el ojo que el niño que dices, muchas gracias, yo no te necesito. Y una vez un niño de sexto me dice, maestra, se siente chido aprender cosas nuevas. Entonces, es gratificante, es nuestro trabajo. Vale muchísimo la pena hacerlo con todo el amor y con todo el cariño y con toda la entrega, porque los niños lo valen.
Fíjate que en el programa pasado yo les comentaba que me acuerdo del nombre de mi maestra de segundo año. Yo aprendí a leer en segundo año de primaria, con los libros de texto esos que tenían a la patria envuelta en la bandera.
Sí, bellísimo, sí.
Y cuando la maestra, Teresa Verdín se llamaba mi maestra de segundo año de primaria, empezó a decirnos cómo era que se unía la consonante con la vocal y hacía un sonido, y yo puedo decir casa grande, por ejemplo, o leche caliente, era un gusto, no, no, o sea, no podía dormir de la felicidad porque había leído.
Y
o sea,
querías leerlo todo.
Sí,
¿no?
O sea, decías, es que esto es, ya pude leer, ya pude leer. Y te queda esa, me hiciste recordar, Loqueta, porque eso es lo que sientes cuando aprendes, ¿no? Nunca fui muy buena en matemáticas, entonces las tablas me las memorizaba. Pero también es bueno memorizar como los poemas. Tú nos platicabas que ahora cuentas cuentos a veces.
Esa es mi parte favorita. Es más, si me dice, si la misma me dice, ¿sabes qué? Te invito, yo encantada. Sí, tengo vestuarios, tengo de duendecita, tengo de Catrina, tengo que con el paso del tiempo me he ido haciendo. Pero hubo un tiempo en que las escuelas que trabajaba en los dos turnos, después de honores, los niños se sentaban y yo les leía un cuento o les contaba un cuento. Apenas terminaba la ceremonia, todo el mundo a sentarse en el piso y yo era la más feliz.
Y ellos también seguramente, ¿no?
Oye, Isa, ¿y entonces tú también estás de acuerdo en esto que dice Queta de que los niños siguen siendo los niños a pesar de todos los cambios que tenemos nosotros? Tal vez no los logren ver como nosotros los adultos los vemos, o sea, ellos siguen siendo estos niños que van a verte a ti como tu maestra, como su maestra, como un ejemplo, como alguien...
Sí, como una guía.
Una ¿no? heroína, no
sé. Sí, muchas veces, ¿no? Eres su lugar seguro, ¿no? O su compañero, su guía, y sí, como lo dice Misqueta, la verdad es que el trabajo o la manera en la que tú puedas acercarle esas herramientas y la actitud, obviamente, y cómo les puedas transmitir, va a potencializar muchísimo, ¿no? Va a transmitirles esta pasión, pero ciertamente que ellos lo ven, yo lo percibo mucho más sencillo todo, ¿no? Todos estos temas que de repente para los adultos son demasiado complejos, ¿no? Para ellos son muchísimo más simples, ¿no? Y ellos, yo siempre lo he dicho, aprenden con, sin, sobre, y por sobre nosotros, ¿no? A sus tiempos, ¿no? Muchas veces pues se les presiona un poco más por diversas formas o sistemas y muchas veces pues de una manera más relajada cuando cada uno esté listo va aprendiendo, pero ellos realmente aprenden. Esto que tú comentas de que aprendiste a leer a los 7 años, ¿no? Ahora de repente hay algunos sistemas que como que los apresuran, ¿no? Y yo lo veo mucho con mis hijas, por ejemplo, tengo una de 14 y una de 8. Y pues cuando con la más grande todo era así, que a los dos tiene que hacer esto y a los tres están y tienen que, como los procesos muy marcados, que creo que esa ha sido parte de la evolución, ¿no? Y con la pequeña fue como más relajado y decir, cuando ella esté lista, no importa que, entre comillas, sea tarde, ¿no? Lo va a hacer de una manera más natural, ¿no? Y la realidad es que en lugar de estarla presionando por 2 años para que leyera, por ejemplo, o escribiera, saliendo del kinder, como tendría que ser en algún momento, lo aprendí de una manera mucho más natural, mucho más positiva, a los 7, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Igual que con pues muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que la experiencia, ¿no?, ha cambiado desde este enfoque, ¿no?, de aprendizaje, mucho más centrada en la experiencia en sí que en los montón de contenidos o especialización o calificaciones que pudiera lograr, ¿no?
De alguna manera se toma más en cuenta entonces al niño, a la niña.
Por supuesto, su avance individual, no en comparación con el resto. Y aquí es donde entran los padres. De pronto dicen, es que no aprendió a leer, pero el apoyo de los padres siempre que asisten a una reunión, en un recadito, le digo eso. Valiosísimo, y siempre que puedo en un recadito le agradezco mucho el apoyo que da su hijo, porque los niños lo necesitan, porque ese niño va a aprender. De pronto me dice una mamá, no maestra, es que mi hijo de pronto ya lee. Le dije, no señora, no es magia.
Exacto, sí.
¿Qué cree? Su hijo ha adquirido,
para que los mandan, ¿no?
Adquirido la madurez. Siempre le digo, es que su hijo es como una fruta. La fruta poco no está más sabrosa cuando está en su punto, está madura. Pues su hijo llega a ese momento y sin que le presiones, como dice Isa, sin que tiene forzosamente que a esta edad, su hijo naturalmente va a aprender a leer. Pero no es obra de magia, sino que es el trabajo que es reflejado de lo que usted hizo en casa y de lo que se ha venido haciendo a la escuela, pero no es magia, señora, y me da mucho gusto. Se lo dije, su hijo no hacía falta presionarlo, solo necesitaba madurar, era todo. Su hijo no está mal, no tiene nada raro, va a aprender, pero a su ritmo.
Claro, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Emocionadas, ¿verdad? Isa y Keta platicando acerca, es que estábamos platicando acerca de las herramientas, porque les decía yo, bueno, entonces lo que cambió o lo que está cambiando o lo que ha venido cambiando con el tiempo son las herramientas, que ya no solamente es un material, el libro de texto es el único material, sino es uno más de los materiales que se usan para en la escuela, pues en la escuela de hoy. Y nos estaban platicando acerca de las nuevas herramientas, de las nuevas aplicaciones y de cómo toda esta tecnología también se aplica en sus escuelas y le sirve a los niños, ¿no? Así es. Nos estabas platicando de varias, ¿no? Como esta del check-in, check-out.
Ah, sí. Esta es una plataforma que estamos implementando. Este es el primer año en la escuela. Hoy se entregaron las credenciales. En la reunión del viernes me tocó decirles a los papás que vamos a implementar esta nueva tecnología para que ellos tengan en la aplicación. Su niño, al llegar a mi salón, yo le voy a escanear el código de la credencial y le va a hacer inmediatamente en tiempo real, le va a llegar a su celular la notificación que su hijo ha llegado a mi salón. Entonces le va tranquilidad al padre, porque por increíble que parezca, hay niños que se quedan o solos o a cargo del hermanito mayor, lo va a llevar el papá. Y entonces la mamá de pronto no sabe si el niño fue a la escuela y me marca, maestra, mi hijo está en la escuela. Entonces haremos esto y los papás están muy contentos. La verdad es
que... Igual cuando salga.
Igual al salir hacemos el check-out. Entonces el niño, la mamá le llega a su la notificación a su aplicación que su hijo ya salió de la escuela, y que si no le ha llegado, pase por él porque sigue allá. También tenemos nuevas apps. En todos los salones tenemos televisiones, entonces pues es muy fácil, con las nuevas tecnologías se vincula al celular y podemos hacer magia, dicen los niños, se mueve mis, una aplicación se llama Merge Cube, es un cubo en donde se escanea y en tercera dimensión, como si lo tuvieran en la mano, aparece de pronto el sistema solar, por ejemplo, y aparece proyectado en la pantalla. Entonces, de primera instancia, el niño se queda, wow, mis, ¿qué es esto? Y de ahí el interés, la carita de asombro. Exacto. Híjole, nos da una valiosa herramienta para que el niño tengamos su atención, su disposición y sus ganas. Hace el trabajo, sí, con una entrega. emocionado de que wow, Miss, o cuando escaneamos otra aplicación que es el Cuber, en donde colorean el dibujo y al pasarle escaneamos el código, cobra vida el dibujo y lo ven ellos moverse en la pantalla. Entonces es fascinante para ellos.
Oye, pero ahora sí, Miss, que estoy, levanto la mano y pregunto, Misqueta, ¿pero quién desarrolla todas estas tecnologías? ¿Es parte del sistema educativo? ¿Es parte de la escuela? Que aparte es una escuela pública, me decías.
Sí, las aplicaciones ya están. Uh-huh. Tenemos un maestro, el maestro Daniel, que de verdad en la tecnología, mi respeto, siempre que puedo se lo digo. Presentamos musicales en el Teatro Vallarta. Él se encarga de ver y explorar nuevas tecnologías, que es lo suyo. Él uh-huh. se le da y tiene esa iniciativa y esa búsqueda. Va y nos lo comparte el equipo, se integra, todos trabajamos de la mano y entonces la escuela se caracteriza por eso. Las mamás les encanta, los niños artistas, tenemos artistas, de verdad, que el Teatro Vallarta no es cualquier escenario. Los niños no solo, de verdad, se lo creen. Eso es lo más maravilloso, porque cómo les aplauden, cómo los ovaciona, entonces el niño se siente claro, realizado.
Claro. ¿En tu escuela también ustedes aplican este tipo de tecnologías o qué herramientas son o qué materiales son los que han cambiado, Isa? ¿Cómo ves tú esa transición?
Es igual, digo, estas herramientas que comenta Misqueta están súper interesantes y como lo comentaba yo, me parece que esta precisamente de los libros que han pasado o deberían de pasar cada vez a segundo plano porque hay muchísimas herramientas a mano, ¿no? Y los niños con estas experiencias obviamente de aprendizaje que les ponen, ¿no? O que cambian, ¿no? Más que la memorización o el llenado de ejercicios y problemas, el elaborar. Nosotros hacemos una educación más práctica y vivencial, tipo tienen carpintería, arqueología, tienen huerto y hacen como estos mini Shark Tanks en donde presentan sus empresas y luego hacen un mercadito y ellos venden y hacen todo esto de como desde la educación financiera, ¿no? Y pues toda la parte también práctica un poco desde las habilidades motrices o que de repente pensamos que no pueden, ¿no? Ellos agarrar un martillo o hacer ciertas cosas, ¿no? Trabajar la tierra o hacer una construcción en primaria, ¿no? El pues darles la oportunidad y desde esa experiencia pues poder extender los aprendizajes, ¿no? Entonces, tanto en la parte obviamente tecnológica, ¿no? El poder buscar cada vez más herramientas que existen, ¿no? Y complementar y hacer esto, me parece hermoso lo que comenta Misqueta, porque es justamente el darles el reflector a ellos, que ellos son
los protagonistas.
Los protagonistas, ¿no? Y el poder ver hasta dónde podemos como acompañarlos e irles poniendo en el camino, como estos increíbles maestros, ¿no? Las herramientas óptimas, ¿no? Y más, que ya están ahí, pero pues a su servicio, ¿no?
O sea, en el programa pasado platicábamos un poco acerca de este deterioro que tuvo la imagen del maestro, pero yo las veo a ustedes y las escucho a ustedes y yo no siento que haya ese deterioro en cuanto a que la figura del maestro haya caído como en un bache, como en un desprestigio, como decir, ay, los maestros, ¿no? Que ya no los obedecen. A lo mejor no los... ¿Ustedes están en primaria o en secundaria también?
Primaria.
¿Y a lo mejor en secundaria ya cambia la onda? ¿O cómo ven eso del...? Porque yo admiré siempre a mis maestras. Las admiro y las amé.
También.
Fueron siempre mentores.
Y en secundaria también, justamente, estas experiencias, ¿no? De aprendizaje, a pesar de que estaba yo en una escuela pues que era hasta cierto punto estricta y que sí era de calificaciones y así, pero eran maestras que justamente era esta pasión, ¿no?
Claro.
Y el buscar siempre la actividad diferente que te diera esa experiencia diferente, ¿no? Hacían unas cenas en las que tú escogías un país y tenías que vestirte,
claro,
y hacer cocinar y hacer...
Sí, esa me súper encantaba en el colegio, las hacían los niños en secundaria,
sí, en
¿verdad?
Secundaria
no
y en
era
primaria,
una
¿no?
cosa.
Y las obras en la, como dice Miss,
claro,
más allá sí, de la producción nada más, ¿no? Que de repente es más bien el que el niño pueda expresar, ¿no?
Sí, el que hagan teatro es una cosa maravillosa,
exacto,
el que puedan hacer una comedia musical, que se suban a un escenario, que experimenten el arte no solamente como espectador, sino como protagonista.
Pero también
estrellas,
darles,
estrellas,
o sea, esta elección, ¿no? Yo siento que esto es lo que cambia, que anteriormente era nada más que pudiera sobresalir o ponerle la atención especial al niño que podía sobresalir en el área académica o en las calificaciones o en las matemáticas o tal, pero creo que esta parte de que se descubran y que se dé y se reconozca y se dé espacio a todas estas otras habilidades, ¿no? Y que ellos también puedan desarrollarse por ahí, ¿no? Y que esta generación también pueda de repente dedicarse al arte y a la literatura, claro, y a otras cosas y a la ciencia y a, ¿no? O sea, que se abra, que se justamente. Exacto.
Más de 20 años de docencia las dos, de práctica.
Sí, es mi año 25, empieza.
¿Y el tuyo, Isa?
22.
¿Se ha perdido la vocación en las generaciones nuevas de maestros? ¿O sigue habiendo esa pasión? Porque yo hablo con ustedes y están llenas de pasión por lo que hacen y no cambiarían, ¿no?
Porque sigue habiendo. Yo tengo, pues, las maestras que trabajan conmigo son maestras jóvenes, muy jóvenes, y siento que sí, pues sigue habiendo esta pasión y esta vocación, ¿no? Afortunadamente.
Sí, afortunadamente. Y no importa cuántos años pasen, no importa que me jubile, de verdad te lo digo, el ser maestra es amor puro hacia los niños. Sí. Luego dice, no, es que de verdad, el verlos cada día llegar con una sonrisa, llegan con una florecita, llegan con una manzanita, llegan con un abrazo. Cuando regresamos a la escuela el lunes 28, que nos vimos, es que este año me toca tener a los que tuve el año pasado en primero, y en este año pasaron a segundo, pero siguen siendo míos, mis niños. Entonces llegaban con su mochila. Desde que me divisaban a lo lejos, extendían su bracito, echaban una carrera.
Y te abrazaban.
Te extrañé,
sí,
mis.
Pues sí, claro.
Entonces, ¿cómo dejar perder esa vocación? ¿Cómo perder ese amor? No se puede. Los niños ven sus caritas y los quieres ver sonreír y los quieres ver aprender y los quieres ver dar cada día lo mejor de sí. Y lo pueden lograr. El que ellos me digan, es que no puedo, te voy a ayudar. ¿En qué necesitas ayuda? Es que no lo logré hoy, pero podemos lograrlo mañana. ¿Qué te parece? Hoy dejamos de intentarlo. Mañana, ¿va? Va. Y otro día, vamos de nuevo.
Sí, más allá como del libro, ¿no? Esta, pues, ¿no? Multiplicidad de experiencias que de repente no vemos, ¿no? Y como tú dices, de repente los papás, ¡ay, aprendió solito! No, pues realmente es un montón de cosas lo que se vive y de lo que se aprende, no nada más de la tarea o del cuaderno o del libro en sí, ¿no? Sino hay muchísimo más allá de la experiencia que ellos pasan estar en los planteles, ¿no? Y pues en colaboración, obviamente, ¿no? Con lo que sucede también en casa.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Seguimos con mis Keta y con mis Isa platicando acerca de la educación en base de esto de los libros de texto y toda esta polémica que ha habido. Y bueno, Es todo un descubrimiento para mí el saber que hay tantas herramientas y tantos materiales nuevos y que son importantes, desde luego, los libros de texto, pero no son algo así como decía Cisa, ¿no? De cuando acá es tan importante, causa tanta polémica los libros de texto, ¿no?
Sí, la verdad. Digo, esta cuestión de que errores, pues siempre ha habido, claro, problemas medio extraños ahí en las matemáticas o lecturas así medio de qué es esto, ¿no? O sea, y que siempre ha habido la posibilidad de usarlos hasta cierto punto o ciertas partes o dependiendo del grupo y de los intereses, del ritmo, ¿no? Y de las agendas y de un montón de cosas más, ¿no? Y bueno, ahora creo que con todas estas herramientas, ¿no? Creo que el aprendizaje, pues ya el libro es una herramienta más de las tantísimas que hay, ¿no?
Claro.
Y pues que aparte también el respetar estos estilos de aprendizaje que cada niño tiene y que algunos aprenderán con el libro y otros con las lecturas de Misqueta y otros
con los cuentos,
con las obras de teatro, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, esta parte de los libros pues ahora es más, pues, más polémica porque también
es, ¿no?, más política, ¿no? Oye, Isa, y en esta Iqueta, en esta línea histórica que traemos acerca de cómo ha cambiado la educación o a qué nos estamos enfrentando ahorita con la educación, ¿qué pasa con los papás? ¿Han cambiado los padres? Todo esto, desgraciadamente, desde, bueno, los divorcios o los padres, las familias monoparentales, o tan solo el estrés al que nos enfrentamos los padres de familia por la dificultad que hay muchas veces en la economía, en las casas, ¿afecta a los niños? ¿Hasta dónde los afecta? ¿Qué tal?
Sí, definitivamente. Si algunos si un divorcio, por ejemplo, no es nada sencillo, ni siquiera para un adulto, entonces para un niño lo es menos. Hay quienes maduran demasiado rápido, hay quienes no lo externan, pero se les nota, si alguien los conoce bien, si cambian su manera de comportarse, le está afectando. Entonces hay que encontrar la manera, padres y maestros, de apoyar a ese niño, porque si le va a afectar en su conocimiento, primero hay que estar bien. Por ejemplo, cuando un niño se enferma y la mamá me dice, maestra, ¿me manda la tarea? Le dije, no, señor. Le digo, no.
Está enfermo.
Sí, la salud es primero. Su niño, cuando venga, él podrá ponerse al corriente. Ahorita está enfermo, que se dedique a sanar. La salud es primero. Entonces, es que la mamá se preocupa, y generalmente quienes más se preocupan son de los niños más avanzados. Digo, señora, le prometo que cuando su niño venga a clases, justo hoy está un niñito, pero es de avanzadísimo, lee súper bien, trabaja súper bien, la mamá la apoya en todo. Y dice la tarea, señora, me acaba de decir que su niño tiene temperatura, ¿qué le parece que le demos espacio para que el niño sane? Y ya cuando el niño esté bien, ¿qué le parece que él en mi salón de clases termine los trabajos? Los termina rápido, los suyos. Puede entonces hacer los que no hizo mientras se enfermó.
Claro.
Entonces usted tranquila, me lo manda cuando el niño haya sanado. Si el niño llega con hambre y dice, maestra Queta, no traigo ni dinero ni lonche. A ver, ¿qué quieres? Cuando se puede, pues le damos un taquito. Es que si no está bien, si no tiene comidita,
cualquiera de las bases
necesidades
necesarias.
Básicas. Entonces, a veces una necesidad básica es un apapacho.
Claro.
Exacto, es una necesidad básica. A veces parece que no. Mucha gente dice, ay, la maestra, qué cursi, la mis. Pero a veces solamente eso necesita. Cuando un niño de pronto se porta mal y me dice, mis, ¿ya no me quieres? Claro, hijo, te adoro. ¿Y por qué? Es que me porté mal y me regañaste. Sí, pero lo que no estoy de acuerdo es en la acción que hiciste. Ofendiste o golpeaste, pero a ti te adoro. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Me gustaría que no lo volvieras a hacer, pero te quiero mucho. Entonces, separar, del doctor Cabral. Es siempre recurro a él, porque muchas de las cosas que me ayudan a solucionar problemas en mis aulas, el doctor Cabral, se las tengo que agradecer a él. Muchas de las cosas que, doctor Cabral, tengo la fortuna de contar con su amistad, y es un encanto, es una extraordinaria persona, él siempre está dispuesto. Tú tranquila, Queta, a ver, ¿qué necesitas? Fíjese que sí, es así, entonces ya trato de dar allá a mi escuela lo que el niño necesita. Trato de apoyarle, trato lo más que puedo de que esté bien como persona, y estando bien y motivado, rinde muchísimo. Entonces tratamos de que esas situaciones difíciles, acompañarlos en superarlas poco a poco.
Sí, yo creo que lo que decíamos es de los papás actualmente, ¿no? Hay papás pues muy ocupados, ¿no? Hiper ocupados por la situación, ¿no? Y ocupados, estresados, preocupados y cansados, yo creo, ¿no? Y pues de repente en este ritmo, pues de repente este tipo de cosas les ocupan o les preocupan mucho, que si aprende rápido, que si suficiente, que si aunque esté enfermo y tal, ¿no? Entonces como que él, y hay otra parte de papás creo que también muy conscientes o con muchísima información, que también de repente se preocupan de tanta información, ¿no? Entonces más bien el encontrar un punto medio en el que precisamente pues retomemos que la base es que estén bien, tanto los niños como los papás, ¿no? Ciertamente, aunque haya una separación, que pues, como dice, siempre se ha dado, ¿no? Pero, como yo les digo a los papás, mientras ustedes estén bien como base, ¿no? Ellos van a verlos bien y de ahí en adelante podemos trabajar todos, ¿no? O sea, pero sí veo esta pues, en cuanto a los papás, ¿no? Sí, pues más involucrados hasta cierto punto, más involucrados en los procesos, ¿no? En participar también, como esto que hablábamos, ¿no? De ser más colaborativos, ¿no? Y pero también pues un gran número de papás pues con muchísimo estrés, ¿no? Que también de repente pues nos toca como aterrizarlos a recordar qué es lo importante, ¿no? En estos procesos.
Porque el niño siente ese estrés.
¿No? Sí, y lo percibe y de alguna manera, pues como dice Misqueta, un niño estresado, un niño triste, un niño pues con hambre o enfermo, pues no es así de fácil que aprenda nada, ¿no?
O sea, los papás somos extrapolados entonces, ¿no? O somos completamente pues, despreocupados o somos hiper, ¿cómo se llama? Controladores, no controladores, pero sí preocupones.
Hay demasiada información, ¿no? También, ¿no? Sí. O sea, a mano y de repente como que el poder atender y decir, a ver, ¿qué es lo que mi niño necesita, ¿no? O sea, claro, de todo esto que escucho y veo y me dicen y creo y tal.
Es que hay muchísima información, ¿no? Hay muchísima información. Volvemos a lo mismo, ¿cómo educas a tu hijo, ¿no? ¿Cuál es el término medio o cómo puedes no ser tan controlador, pero no ser tan relajado? Exacto. O sea, que lo sueltes, que puedes decir es demasiada libertad, necesitas tener alguna guía. Y eso es lo que en este momento del mundo que vivimos cuesta trabajo para los padres, me imagino, y también para los maestros, de alguna manera preparar a los niños para un mundo donde hay tanta libertad, tanta información y tantas cosas que pueden acceder, porque eso no existía en nuestro tiempo. Uno no podía ver lo que se ve ahora o jugar a lo que se juega ahora o tanta... Sí, tan límites tan difusos, ¿no? Tan a la mano, exactamente.
Sí, de pronto sí es fácil que los niños se pierdan en lo que es permitido y lo que no es, porque en unos lugares con algunas personas sí se le permite esto, ¿y por qué con otras no? ¿Por qué con estos está bien y por qué lo mismo con otras personas no está bien? ¿Y por qué aquí me celebran por esto y por lo mismo acá me castigan? Entonces, es tan importante, Rebeca, lo que mencionas, es poner ese límite, que los niños sepan reglas claras, límites claros, o sea, ¿qué se puede permitir, pero qué definitivamente no? Una falta de respeto definitivamente no, ni hacia los niños, ni hacia las demás personas, hacia los maestros, hacia ninguno. Y que de pronto ahí sí podemos un poquito relajarnos y hacer como que no pasa nada siempre y cuando no sea algo grave, una falta grave, ahí sí tenemos que decir. Una ocasión un papá, tuve una reunión, y llegó y de tercer año ese año, esa vez, traía, su hijo trajo una tarea preciosa de Cristóbal Colón, del descubrimiento de América. El niño hizo una exposición hermosa de su tarea. Entonces, al final de la reunión, felicité al papá por la tarea tan bonita y la presentación de su hijo. El papá derramó lágrimas. Entonces, yo no entendía, pero... me dice, es que cada vez que a mí me llamaban a la escuela era para darme una queja de mi hijo. A mí jamás me dijeron que mi hijo hacía algo bien. Esta es la primera vez. Entonces a mí me conmovió mucho. Entonces hay que hacerles ver a los papás que su hijo así tal cual es su tesoro, pero hay que ayudarlo en esas áreas de oportunidad a superarlas, porque ese niño, porque cada vez me imagino que llegaba con un reporte a casa, era, ¡otra vez, hijo! ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta vez el papá se quedó como,
como mudo, como ¿qué pasó? Lo sacaste de onda.
Sí, entonces me conmovió mucho que derramara lágrimas el papá y me explicara el por qué. Y yo le dije, es que su hijo es maravilloso, a su hijo no tiene nada. Solamente que su hijo tiene en esta área hay que trabajar. Pero su hijo tiene todas estas virtudes.
Y eso solamente se conoce cuando estás en contacto con el muchacho o con el niño, ¿no? Si viene siendo el número 40 de una silla y no lo pelas, pues entonces difícilmente vas a poder ser un ejemplo o si ni siquiera, no sé, influir en algo de la conducta de ese niño, ¿no? Sí, porque como alumnas, que las dos han de haber sido alumnas, sí, como yo, ¿cuántas veces no quisiste ser igual a tu maestro? ¿No? ¿O en cuántas cosas no te influenció para que tomaras alguna decisión o para que escucharas un disco o para que leyeras un libro o para que vieras una película porque tu maestro te la recomendó o porque era lo que le gustaba a él hacer, ¿no?
Entonces, sí, es tan difícil, Rebeca, el saber los niños, llegar a conocerlos y saber que, por ejemplo, Isa, debo bajarle el tono de voz, decirle cómo te quiero, mi niña, tú puedes. ¿Y a quién? Date prisa, anda. Pero a veces es difícil porque de pronto, bueno, personalmente yo temo equivocarme cuando si es una necesidad de que de verdad me duele aprender a conocerlo y saber si de veras está enfermito o no lo está y quiere a mamá. Entonces, a veces tengo el temor de equivocarme. Me habré equivocado, de veras estará enfermito, voy y lo toco como que no quiere la cosa, su frentecita, tengo el termómetro digital y tengo el termómetro analógico en mi salón, porque me da temor cuando se le sube la temperatura y se la estoy registrando y se la apunto, señora, se la registré a tal y tal hora, si está muy enfermo, ande, lléveselo al doctor. Entonces, así, como los trato siempre como me gustaría que trataran a mis hijos. Creo que si los tratamos así, tener en cuenta que el niño que tienes en tu aula es el tesoro de mamá.
Claro.
Y como es el mío.
Claro.
Entonces, así me encantaría que trataran a mi hijo. Quizá por eso los papás de pronto son tan agradecidos y de pronto, ¿qué necesitan mis? Porque si tratan bien a mi hijo, pues tienen mi respeto.
Sí. Sí, claro. ¿Algún comentario, Isa, acerca de todo este trato de
mamá? Sí, de la experiencia como
maestra.
Vuelvo a la pregunta, maestra, ¿no? Como tanto como alumna, ¿no? Porque yo siempre he dicho que si me he dedicado a esto ha sido porque tuve unas super maestras que me inspiraron,
claro,
¿no? Y que me motivaron a hacer las cosas de manera diferente. Y yo siempre les digo a los papás, ¿no? O sea, como vuelve a tu experiencia justamente, ¿no? Como estudiante. Y te vas a acordar del maestro, por las experiencias o por lo que te hizo sentir o por la especial atención que tuvo hacia ti, por cómo te veía, por la clase padrísima que se aventó de tal o tal charla o por la película, libro que te recomendó, ¿no? No tanto porque te acuerdes específicamente de las clases, no sé, yo les pongo un ejemplo de química, ¿no? O sea, a lo mejor alguno que era muy brillante por ahí se acordará de los elementos y de su validez o no sé, pero digo, pero creo que lo que está cambiando ahora, ¿no? Y lo que es maravilloso es que pues hay que enseñarles de dónde vienen esos elementos, ¿no? Cómo son en su forma natural y los niños pues partiendo de ahí, de algo que para ellos tenga el significado real, no tanto de la memorización ni de algo apartado allá en la tabla periódica, es lo que está haciendo la diferencia, ¿no? Y entonces ahí es donde yo pues también les hago esta pregunta de voltear a ver tu experiencia como estudiante y que a lo mejor ya aprendiste después en un libro, en una serie, en una película, pero que la experiencia que te dio la escuela y ese maestro fue lo que, pues el regalo, ¿no? O sea, claro, el proceso, no tanto el montón de cosas que puedas llevar en la cabeza por ese proceso, ¿no?
¿Paleontología en tu escuela?
Arqueología, historia.
¿Por qué?
Arqueología para trabajar la historia y la geografía, y también cocina para trabajar por ahí también historia y geografía junto con arqueología. Y un poquito de matemáticas.
¿Y los llevas a algún lugar? ¿A sitios arqueológicos? ¿A qué Ixtapa?
Sí. Y digo, los maestros son unos súper arqueólogos y nuestro maestro por ahí de cocina y nuestros maestros de huerto y biología. O sea, es enseñarles desde la práctica, ¿no? O sea, como el que ellos desde compostar y cosechar, hicieron esta cuadrícula para desenterrar ciertas cosas, y entonces a partir de lo que encontraron se imaginaron que era lo que había, y es un asentamiento porque había carbón, quiere decir que había fuego, quiere decir que estaban cerca de tal y cual cosa, es tal y cual cultura, y de repente los ves jugando a los mayas y de repente los históricamente correctos, ¿no? Entonces, claro. Pues está es esto, ¿no? La experiencia y el no poner el límite, ¿no? Ni para atrás ni para adelante, ¿no? No está ni atrasado ni adelantado, es simplemente ir a su ritmo.
Vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo.
Y estamos a punto de despedir el programa en el último bloquecito de menos de 10 minutos. Ha sido un deleite platicar con ustedes dos, Isa, Keta. Sí, sí. Mis Isa y mis Keta, ¿no?
Sí, ha sido.
Me hicieron recordar tantas cosas también de mis maestros, tantos maestros a los que yo tengo que agradecerles, ¿no? Mi gusto por el cine, mi gusto por el arte, por esas excursiones de las que platicábamos, uh-huh. donde nos llevaban al diente a escalar y atravesábamos un río y buscábamos fósiles. Y si alguien encontraba un fósil, bueno, era lo máximo, porque entonces ya teníamos tema para hablar de los fósiles, de los dinosaurios, de 10,000 cosas que hay. Como siempre, en cada cosa que amo, la literatura, por ejemplo, el primer libro que me voló la mente, como fue Demián de Germán Hesse, o Cien años de soledad, que la Misa Alarcón fue la que nos los dio a leer en literatura. Tuve un maestro que le decíamos el Chicharrín, y nos daba, él llegaba a la clase y decía, todos pasaron, todos están aprobados, el que se quiera quedar, quédese nada más a escuchar la clase.
Estábamos hablando de ese, ¿no?
Claro,
la curiosidad.
Claro, ¿no? Y nos hablaba de la mitología griega, el minotauro, todas esas historias, y que las relataba aparte como un cuento,
claro.
Y que tú decías, wow, ¿no? O sea, todo el amor que tú llegas a tener como niño por conocer más, viene de tus maestros. Entonces, les quiero agradecer el que hayan estado en el programa, y las quiero felicitar. Gracias. Por esa vocación que sigue habiendo. Gracias. Y me da muchísimo gusto que aparte sea aquí en Puerto Vallarta, con la gente de la bahía, ya sea de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, y eso habla de que los maestros de aquí siguen teniendo una gran vocación. No sé si en otras partes de México o en las grandes ciudades se pierda eso. Desconozco,
la verdad espero que no, yo también espero que no sea así, porque pues sigue habiendo escuelas y sigue habiendo estas propuestas, ¿no? Y todas estas apps que yo creo que vienen de algún maestro curioso y muy interesado en que siga habiendo más formas de aprendizaje, ¿no? Y más herramientas y más alternativas.
Y nos queda todavía la pregunta que tal vez ya podemos contestar, ¿para qué se educa? ¿Para qué educamos? Pues creo que ya tenemos cada uno nuestra respuesta, ¿no? Educamos para ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores mujeres, mejores hombres, ¿no? Para aprender de la vida, para no poder asombrarnos, para tener ese gusto por aprender, sí, por conocer al otro, ¿no? Y que no sea un otro desconocido ni intolerante, que sea un nosotros en donde podamos aprender a dialogar también, a escuchar cuentos, a emocionarnos, Keta,
¿no? Y ser felices.
Y ser felices, eso es muy importante, que los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes sigan siendo felices.
Que encuentren como esta pasión también, que encuentren esto por lo que yo siempre les digo, que se puedan, ¿no? Dedicar a hacer todos los días algo que disfrutan, ¿no? Que sería el ideal para todos, ¿no? El podernos dedicar y el seguir aprendiendo y el transmitirlo, lo escuché también, ¿no? El de alguna manera que todos puedan transmitir, ¿no? No a lo mejor en un aula, sino lo que sé, lo que me gusta, lo que me apasiona, ¿no?
Sí. Alguna vez me dijo una maestra, llegó a la escuela y me dice, maestra, que tenía primer grado, ¿y tú qué método usas para enseñaros a leer? Entonces le dije, el método del corazón, porque cuando todos los métodos fallan, el corazón no se equivoca.
Claro, es cierto, ¿no?
Así es.
Me hice recordar a otro maestro que no fue maestro, fue un novio que tuve, pero también son maestros.
todo enseña, todo educa.
De un libro que son las enseñanzas de Don Juan, que decía, todos los caminos te llevan a ninguna parte. Entonces, qué es lo que tienes que decidir o qué tienes que ver cuando vas a tomar un camino. Si el camino tiene corazón, síguelo. Si no tiene corazón, no lo sigas, ¿no? Entonces, gracias de verdad por haber venido al programa y por compartirnos esa pasión, ese gusto y esa vocación que veo en ustedes que no se ha perdido, porque entonces tenemos esperanza. A mí siempre me gusta terminar los programas diciendo que tenemos esperanza en un mundo tan complejo como en el que vivimos, no solamente nosotros, sino también nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes tienen esperanza.
Sí. Encantada. Yo encantada de estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación.
Bueno, pues qué tal, Isa, están invitadas nuevamente.
Muchas gracias, claro que sí.
Si nos invitan a contar cuento, yo feliz.
Sí,
no, vas a ver, oye, qué vamos a hacer. No venía preparada. Déjame sacar mi cuento de sapo y cepo.
No, pero ya nos quedan 3 minutos.
Me encanta el programa.
Sapo y cepo. Aquí tiene, le encanta sapo y cepo. Es que es para el próximo programa.
Claro, los vamos a dejar en ascuas.
Encantadores. Sea la escuela rural a la que fui en Talpa, sea el ISPAC, sea Pierre Ford, sea una escuela pública, sapo y cepo son
la onda.
La onda.
Cuanto más de uno va a ir a investigar sobre sapo y cepo.
Bueno, no, claro, vamos a grabar sapo y cepo o los invitamos, las invitamos para el último programa del ciclo a contar cuentos. Claro,
yo encantada. Sí, ¿no? Encantada.
Muchas gracias nuevamente.
Gracias
a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Habito dentro de mí. Por esos tiempos no pude escuchar mis ideas, tuve que seguir las tuyas. Y si acaso podría terminar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.